Diego Costa parece habérselo puesto en bandeja a Vicente del Bosque para prescindir de él en las convocatorias de la selección. El jugador del Everton, Gareth Barry, ha dicho que Costa no le mordió en el cuello, pero del Bosque opina que a pesar de todo lo que ve en la acción, no le gusta. Ella que ve más chupetón que mordisco piensa que no es para tanto. El que más y el que menos lo ha hecho a las 4 de la mañana. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, lo bueno que tienen los domingos es que toca ir a casa de las madres a comer. En casa de las madres está todo bueno, hasta unos huevos fritos con patatas, está buena hasta la paella, aunque no sea paella, porque exceptuando a las madres valencianas, lo que hacen las otras madres españolas es arroz amarillo de olla express con guisantes flotando. Pues hasta eso está bueno, oye, eso en general, porque en particular en casa de mi madre no pasa. Me llamó Carlos Herrera para encargarme unas cositas y me preguntó:
Mari José, ¿ya te ha cocinado mamá? ¿Mamá se ha esmerado? ¿Mamá te ha colmado de caprichos?
No, Carlos, le dije, mamá es capaz de estropear si toca el plato hasta la cocina del bulli. Pero bueno, a mamá le gusta verme los domingos porque se entretiene mucho poniéndome pegas. ¿Hay alguien que te pueda bajar más la moral que una madre?
Pero Mari José, siendo tu hija única, ¿no eres el ojito derecho de mamá?
No, Carlos, le dije, lo más aproximado que soy de mi madre es el tercer ojo. Cómprate un abrigo bueno, que solo compras de baratillo y vas hecha una pordiosera. Con el pelo que tú tenías, hay que ver cómo se te ha echado a perder. Deberías comprarte unas ampollas porque por delante te clarea. Largo es que no te luce y corto pareces una camionera. No te pongas esa camisa que te hace el pecho que pareces María Teresa Campos y date crema en la cara que tienes el cutis fatal. A ti lo que te pasa es una cosa, que simpática no eres.
Bueno, pero a mamá en el fondo le gusta verte, María José.
Bueno, eso tengo entendido, Carlos, le dije, porque a las madres les hace ilusión hasta que deja de hacerles. Por ejemplo, mi amigo José llamó a su madre ayer para ir a comer con ella al pueblo unos gazpachos manchegos.
Escucha, ¿qué gazpachadas? Si yo ya tengo para hacer una paella. Gazpachos no tengo bastantes. No avises con tan poco tiempo. No vengáis tantos. Dejadlo para otro domingo, coño.
¿Cómo era aquello? ¿Amor de madre?
Es el día del puente aéreo, de aquí para allá, de allá para aquí. Es decir, entre Barcelona y Madrid, uno en cada lugar. Gistau, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Sostres, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Los dos tenéis en común, me imagino, que admiración por Rafa Nadal, que yo no sé si ha sido el deportista español más sobresaliente de todos los tiempos, pero desde luego el tenista sí. Ya los triunfos me remito. Y le llevan queriendo acusar de dopaje, que nunca han podido demostrar, desde que el tiempo es tiempo. ¿Eso a qué se debe, Sostres?
A ver, primero, yo quiero decir que estas acusaciones de los dopajes me parecen todas muy hipócritas. Tan hipócritas como que los partidos políticos españoles se acusen entre ellos de financiación ilegal, porque todo el mundo sabe que todos tienen sus dificultades. Dicho esto, y entendido que todos los deportistas intentan ir al límite en su medicación, en sus tratamientos, por decirlo así, porque no conozco la palabra exacta científica, ¿no? En sus cuidados, intentan ir al límite para que no se les note o no se les descubran y tal, todas estas acusaciones me parecen cínicas, hipócritas, etcétera, etcétera. Dicho esto, yo creo que es gravísimo acusar a alguien sin pruebas y además que lo haga una exministra por el plus de responsabilidad que se le exige. También entiendo que a pesar de que no se puede generalizar ni hablar en nombre de los franceses, ni siquiera hablar en nombre de Francia, sí que creo que hay una cierta Francia, un cierto estilo de francés, que en absoluto es todo el país, que siente una cierta irritación ante el éxito español. Es decir, se sienten tan superiores y están tan persuadidos de ser la nación de las naciones que cuando miran abajo y ven que de alguna manera alguien destaca, pues se sienten francamente ofendidos. Entonces, ¿qué ha pasado? Rafa Nadal les ha ganado muchos más Roland Garros que franceses han ganado este torneo desde hace mucho tiempo. Les ha pasado que Ferran Adrià fue considerado el mejor cocinero del mundo y acabó no solo con Robuchon o con Ducasse como líderes, sino que acabó con la hegemonía de la cocina francesa en el mundo y nunca más esta cocina francesa ha vuelto a reinar en el mundo, en prestigio y en calidad. Fíjate una cosa, antes de Ferran Adrià, de los 10 mejores cocineros del mundo, 9 eran franceses. Después de Ferran Adrià, de los 10 mejores cocineros del mundo, son de 9 países distintos. Es decir, empezó la libertad. Fíjate también que una cosa muy polémica, que fue muy polémica en España, que fue la conexión con el AVE Francia, muchos independentistas decían que la culpa era del gobierno español, que no hacía nada para lograr esta conexión. Cuando en el fondo todo el mundo sabe que la culpa no era del gobierno central, sino que era culpa de Francia, que no establecía la conexión. Solo hace falta ver el tipo de trenes que pone Francia para que los españoles vayamos a París de visita. Entonces, hay un cierto recelo. ¿Es un recelo total? No lo es. Es un recelo de todo un país en absoluto. ¿Es paleto a veces decir, oiga, es que usted, evidentemente que lo es, porque París es la mejor ciudad del mundo, seguramente, junto con Londres? La admiración, creo que de arriba para abajo y de abajo para arriba, es mutua entre las personas inteligentes, pero evidentemente este recelo, un poco, yo creo que existe.
¿Y David?
No, ayer cuando Salvador me propuso este tema en una de nuestras consultas dominicales.
Muy agradables, por cierto.
Muy agradables, ¿verdad? Este caso de Nadal en realidad era un pretexto para hablar de lo que está planteando ahora Salvador. Si existe una versión francesa contra el español, si nosotros tenemos razones para sentir el orgullo herido por supuestas agresiones francesas, o si estamos creando un enemigo exterior que, entre otras cosas, nos permite no tener que preguntarnos, oye, ¿y si es verdad? Pero el caso de Nadal, yo admito que una exministra no puede hablar como en la barra de un bar y soltar una acusación así sin ningún tipo de soporte documental, entre otras cosas porque el hecho de ser una ministra le añade un plus de solemnidad que hace más obligatorio aún su rigor. Entonces, en ese sentido, es una cagada. Pero lo que yo quería refutar a Sostres es que exista un paradigma de odio de los franceses a los españoles, una envidia por los deportistas, cuando es todo lo contrario. Por más que ahora, cuando mencionabas lo de las gastronomías y demás, evidentemente en la relación entre países hay lobbies, hay intereses que se defienden. Es verdad que Francia ha tenido a veces intereses estratégicos en impedir ciertos crecimientos españoles, como España puede tenerlos con cualquier otra nación. No tiene nada que ver con la espontaneidad con que la gente vive las relaciones culturales entre países. Y yo te puedo garantizar que Francia es un país que admira muchísimo a España, que ha interiorizado la tauromaquia, ha interiorizado las películas. Almodóvar es más querido en Francia que en España, que tiene una pasión por viajar aquí, que llena el restaurante de Adrià como comensales de otros muchos lugares del mundo.
Cierto, cierto.
Y que no tiene nada, que no hay un recelo, no hay un odio, no es Napoleón que vuelve a bombardear Madrid todos los días. No existe ningún tipo de aversión colectiva de los franceses a los españoles, sino más bien al contrario. Por cierto, a lo mejor lo que debería analizar España es si no tiene un rencor histórico por el cual cada vez que la Marsellesa suena en un estadio español es abucheada, cosa que no gusta a los franceses, que también tienen su corazoncito. Entonces, no solamente no existe ese odio, sino que además en España se ha extrapolado. Yo recuerdo, y me pareció una ocasión de gran ridículo nuestro, cuando los guiñoles de este programa de humor francés hicieron una sátira de los deportes españoles, que te gustará más o menos, porque es que era un programa de sátira que se burla de todo, incluido de los franceses. Aquí se llegó a pedir a Sarkozy que cerrara el programa. O sea, que Sarkozy llevara, ¿qué?, detenidos unos guiñoles a la frontera como llevan a los etarras. Pero qué locura era esa. Entonces, a lo mejor aquí hay un problema de hipersensibilidad excesiva que eleva a categoría episodios concretos de mala educación en el deporte, pero que en ningún caso existe esa mala relación, ese anhelo francés de que lo español sea aplastado. Es todo lo contrario. No te puedes ni imaginar la fascinación que existe en Francia por España.
Creo, David, que los dos tenemos razón, en serio. O sea, creo que...
Bueno, tomamos un café.
Bueno, esto, en cualquier caso. Pero lo que digo es que, sí, evidentemente que en las gentes, en las personas normales, inteligentes, sensibles, las personas, no hay un recelo anti-español. Como mínimo, yo no lo he detectado nunca. Y tienes razón que el Bulli, por ejemplo, estaba lleno de clientes franceses, entre otros tantos países.
Pero no tienes que ver la tauromaquia. Por ejemplo, la tauromaquia está siendo más defendida, más cuidada y más querida ahora mismo en el sur de Francia que en España.
Sí, sí, esto es así.
Y no sabes cómo peregrinan los franceses a España para ver corridas de toros, por ejemplo, y pasando por el Bulli. Bueno, ahora ya no porque está cerrado, pero pasando por...
Sí, pero oye, que esto, hemos ido a tocar tres temas que yo creo que son estratégicos en Francia, que son un tipo de deportes, o sea, ciclismo y el tenis, y la gastronomía. Esto es profundamente estratégico en Francia, y creo que no han tenido fair play a la hora de administrar...
Pero lo de la gastronomía será lo de las guías. guías en el fondo son lobbies, que es normal que
diciendo, claro. David, la Michelin no es un lobby. La Michelin es lo más parecido a un estado.
Por eso digo, pero eso no es la gente.
Y la mala leche, la displicencia, el ridículo con que trata la cocina española es francamente humillante.
Sí, pero si eso solo no lo niego, además lo desconozco porque no vivo ese mundo como tú, pero
es verdad que un subdirector de la guía Michelin le conocí en París, fui a hablar con él,
entonces empezó a hablar mal de España.
No, y entonces me dijo, si queréis que hable bien una guía de vosotros, hacedla vosotros. Y él me reconoció que era una estrategia francesa.
Claro, claro.
Pero yo tengo la sensación de que nosotros, cuando hemos admirado las virtudes, digo francesas y de cualquier otro país del mundo, pero ahora muy expresamente las virtudes francesas, no hemos tenido ningún inconveniente como país y como personas de ir a Francia, de peregrinar, de ir a todos los tres estrellas, dos estrellas, una estrella, lo que fuera, y reconocer nuestra pasión por lo francés, en todas partes de España, pero por proximidad, especialmente en Cataluña, ¿no?
Yo tengo una gran capacidad de empatía con los franceses, como sabrás.
Sí, claro, pero yo también, si a mí no me pueden caer mejor.
Pero tú, por ejemplo...
A mí también, ¿eh? Yo sí. Estoy congestionado en el sentido de que yo todos los franceses que conozco nos aman con sinceridad, ¿eh?
Y les gusta, interesa nuestra cultura, nuestras novelas, nuestras películas.
Les gusta España de verdad, intensamente, ¿eh?
Y en cambio nosotros, en la reciprocidad, lo que nosotros hacemos, y lo demuestra la facilidad con que ponemos en circulación la palabra gabacho, es volcar un resentimiento histórico. Las naciones invadidas tienen resentimiento histórico sobre las que las invadieron, y eso sigue operando en España respecto de Francia. Y yo creo que está... Ahora, por ejemplo, en la COPE acaban de dar un parte informativo contando lo de Nadal. Y el reportero ha llamado boca chancla a la ministra. Eso no es... ¿No estaremos perdiendo un poquito de distancia periodística? ¿No estaremos editorializando mucho todo lo que ocurre con Francia?
Ah, yo creo que un poquito boca chancla es, ¿eh?
Hombre, ya sí.
Ya, ella es una boca chancla gorda porque... Si tú esas cosas las dices, inmediatamente tienes que enseñar el papel.
Evidentemente.
Claro,
que demuestra que eso es así. Si no... lo que te dedicas es a sembrar confusión y sobre todo te arriesgas a que mañana vayan a un juzgado y un juzgado te llame.
No sé, te lo he dicho. Oye, si una exministra no puede hablar como si estuviera en la barra de un bar.
Y para darle un poco de razón a David también, incluso en la gastronomía, es verdad también que las peores cosas que se han dicho sobre el bulli y sobre Ferran Adrià las dijo un cocinero catalán, que en paz descanse, que era Santi Santa María, que dijo que si contaminaba, que si perjudicaba las aguas, unas cosas tremendas, ¿no? Es verdad que no lo dijo un francés, lo dijo un catalán. O sea, que también se ha dicho esto.
Rivalidades, ¿no? Del mundo de la cocina.
Bueno, y también egos mal llevados.
Bueno, y sin embargo, también habría que reconocer que Francia es de los países más hermosos que tenemos a nuestro alcance conocer. Francia, y está aquí al lado.
Francia e Italia, los dos.
Bueno, yo creo que la vinculación con París para nosotros ha sido extraordinaria. Es decir, yo creo que la segunda lengua de muchos españoles, la primera lengua extranjera que conocimos fue el francés, mucho antes que el inglés. Incluso ahora se insiste, aunque el inglés todos los chicos en la escuela pues evidentemente tengan que aprenderlo, se insiste en que también sepan un poco de francés. Las familias más o menos ordenadas procuran que sus hijos sepan francés. La conexión con París es, o sea, para y yo no, creo y lo que es y lo que ha nuestra segunda capital, lo que ha nuestra primera
París,
a veces.
Fíjate, las convulsiones históricas españolas, sí. En nuestras guerras y en nuestras autodestrucciones, el tercer español donde ha encontrado refugio siempre es en París o en Burdeos como Goya.
Y descubrimos el lujo en París. Es decir, ahora
ya
hay
ya hasta los pechos desnudos, fíjate. Las...
Sí, exacto.
las colas para ver el último tango en París.
Y aunque París sea decadente, que lo es, indudablemente lo es, en este momento cuesta mucho trabajo no encontrar cualquier excusa para ir a París y para dejarlo todo. O sea,
no solo París, es Salvador. Carlos tiene razón en que sí. hay un viaje por carretera a través de Francia.
Ah, no, la imagen del Tour de Francia. A mí, por ejemplo, yo soy aficionado al ciclismo, me gusta el Tour, para mí es un rito verlo todos los días, es el verano, es todo eso. Pero es que sobre todo es ver Francia,
claro,
es ver los pueblos, los paisajes, lo cuidado que está todo, lo mimado que está todo, es de una belleza singular. Luego tú ves la Vuelta a España, y a pesar de que el nuestro es un país muy hermoso, tú ves los pueblos y ves las ciudades y todo,
sí, porque, y
además, descalabro
primero,
todo entero.
Hay un buen gusto que es francés, evidentemente, y luego tienen una cosa que nosotros no tenemos tanto, que es agua. Sí, no, tienen agua.
Sí, los grandes ríos.
Claro, esto es sensacional. Es decir, la riqueza que da el agua es una. Y luego está el buen. Yo agradezco mucho que Euro Disney se instalara en París. Porque si se hubiese instalado en Vilaseca y Salou, no habría sido tan bonito. Esto es así, esto no se puede negar. Pero, hay un buen gusto francés que no.
Como corolario, yo te digo, Sostres, y esto sí que te digo como francés, y lo digo para que lo escuche toda la gente que tiene esa suspicacia: Francia adora a España. No hay ningún tipo de conjura de conjura del odio de los franceses contra los españoles para opacar sus éxitos, para aplastarlos. No es cierto.
Oye, el otro día que pasaba yo por la dehesa de la Villa de Madrid, dando una vuelta, mira, suena Valencia de fondo, y vi edificio Gistau.
Anda, ¿y eso? Me lo han puesto ya.
Sí, sí. David, oye, David, que yo, cuando no estamos en la radio, trabajo todo el día para ti.
Tú no te toca nada, ¿no?
No, es la primera noticia de que ya
sí.
Hay un pariente lejano por ahí con edificio Gistau, o sea,
bueno,
la calle,
edificio,
¿no?
No, era edificio, la calle.
Antonio Gistau, tal vez.
Tal vez Antonio Gistau.
Es que hay un colegio mayor, Antonio Gistau, pero no es.
Sí, ese.
Sí, pero no tiene relación conmigo, no sé.
Ah, amigo, digo, joder, los Gistau están. ¿Qué pelotazo están pegando?
Es un apellido escaso, pero no tanto.
Esto. Chicos, que me alegro de saludaros. Sabéis que comienza la parte más intensa de las fallas. Desde luego la taurina, que es extraordinaria, y dentro de poco, hasta ahora, han disfrutado, bueno, los casales, las plantas por aquí, por allá, más cretas, más de una, pero ahora viene ya la leña gorda, ¿eh? Los últimos 5 días. Yo no sé si vais a ir a Valencia. ¿Habéis ido a Valencia alguna vez a las fallas?
Sí, hombre, me gusta mucho. Este año no voy a ir, pero he ido a otros y me encanta.
Bueno, pues hablaremos de las fallas esta semana, como corresponde a estas horas. Me alegro de saludaros. Adiós, adiós. Gonzalo, con el que hablo, es Gonzalo García Pelayo. Polifacético en permanente activo. Claro, hay. Gonzalo es un poliedro y según lo muevas, pues le ves una actividad u otra. Es decir, ahora nos centramos en la de productor musical y cineasta, que acaba de empaquetar. Todo es de color, que se acaba de estrenar, que fue la película de la que nos hablaba Martín Jerónimo José el pasado viernes. Todo es de color, que es un tributo a uno de los grandes grupos musicales españoles, andaluz para más datos, llamado Triana, cuyo primer disco habías producido tú, El Patio, en el año...
75. Sí, el año pasado, cuando empezamos el rodaje de esta película, pues se cumplían 40 años y pensamos que era el momento de abordar esta película. Estamos estrenando, digamos, 41 años después, pero el rodaje ha sido a los 40 años exactos.
Yo me siento en el cine y empieza la película, ¿y qué es lo que veo?
Pues veo una película que pretende transmitir el mundo de Triana, como bien reconoce, y además, afortunadamente, pues los familiares, Eduardo Rodríguez, que es el único miembro vivo, como sabe. Entonces, pues, ¿qué siente un seguidor de Triana cuando escucha un disco de Triana? Eso es lo que pretendemos que ocurra cuando está viendo la película. La película no es un documental, es una ficción, pero una ficción tendente a provocar los mismos sentimientos que produce la música de Triana en los que ya lo conocen, al menos, ¿me entiendes? Luego espero que haya también millones de personas con una clave genética parecida, que aunque no conocieran a Triana, se puedan adherir a esos sentimientos que son un poco, pues, generales del hombre, de la condición humana.
¿Qué tuvo Triana que no tuvieran otros?
Pues yo creo que fundamentalmente un sentido profundo de la vida. Eso en un momento dado le abrió muchísimo a su público. Pero también luego España cayó en una especie de frivolidad permanente, que había que ser frívolo, que había que ser divertido, entre comillas, y de alguna manera Triana se apagaba. Pero yo creo que ahora Triana vuelve a tener un poco la vigencia del sentido general de la calle. O sea, porque hay veces que los artistas, pero eso le pasaba a Bach, o sea, tenía el sentido general de la calle de su época, y luego ya cuando ya él muere y vienen sus hijos, pues parece que son más importantes los hijos, porque el sentido es de frivolidad y de tal igual, hasta que ya llega otra vez Beethoven. O sea, es decir, hay ciclos en la historia en el que la sociedad se pone más en serio o menos en serio. Hoy en día una canción como Hijo del Agobio de Triana tiene casi más vigencia y casi más sentido que cuando se hizo en el año 77, me parece que fue.
¿Dónde hubiera llegado Triana, o cuál hubiera sido la evolución final, si no se muere Jesús de la Rosa, la voz cantante del grupo,
Yo creo que hubiera tenido una expansión internacional, que no lo tuvo. El Triana yo creo que es el grupo que más discos ha vendido en España, creo que es el grupo de rock más importante de España entera, no solamente de Andalucía, su influencia va desde mucho en el norte, mucho a Cataluña, Santa Coloma de Gramenet, son sitios, digamos, míticos para Triana, pero no había iniciado en absoluto el camino por el mundo. Ahora la compañía actual de Triana empieza a distribuir los discos un poco en sellos especializados y en sitios también un poco muy amantes del coleccionismo, como en Japón y tal. Yo creo que fundamentalmente hubiera habido una expansión internacional.
¿Cómo hubiera evolucionado la propia música de Triana si hubieran seguido juntos?
Pues el otro día mi hermano Albert decía, no, es que ya nosotros vinimos evolucionados. La música de Triana era ya tan evolucionada, era tan conceptualmente evolucionada que yo pienso que no necesitaba tampoco evolución, profundizar en eso mismo, ¿no? Era unir un poco el tiempo y el espacio. El tiempo del rock, de la gente que se sentía que su tiempo era el rock, como la que se siente todavía, porque el rock todavía no ha pasado, digamos, la generación del rock todavía está, pero con el espacio. Con el espacio de que yo no soy de California, yo no soy de Manchester, entonces ¿de qué soy? ¿Y de qué manera puedo unir mi tiempo y mi espacio? Eso es lo que hicieron Triana. Yo creo que es casi el único grupo que inicia ese, luego hubo otros muchos seguidores en España y muy buenos además. Pero en Europa no ha habido casi ese proceso, más que en casos como Adán Stivell y poco más. Gente que realmente siente la necesidad de unir espacio y tiempo.
La película Todo es de color es, no sé cómo lo llamáis técnicamente, pero es como tus películas, que es poner la cámara en la vida común y rodar y después montar, editar, conjugar.
Sí. Sí. Sí, 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 exactamente. O sea, es que como yo sé que tú eres muy conocedor de estilos y de cosas.
Yo soy Gonzalo Pellalista, estoy en segundo de Gonzalo García Pelayo, ¿eh?
Recuerda aquel comentario maravilloso que me sorprendiste un día de que viste Vivir en Sevilla, incluso empezada ya la película, sí, sí. Y que cómo cogiste toda la esencia de la película
todo.
Y tal, pues sí.
Y luego me di cuenta que era tuya.
O sea, esa era sin influencia.
Tiene influencia, efectivamente.
Sí, yo espero que sí, que la gente tenga la misma sensación. Efectivamente, yo espero que ocurra vida delante de la cámara. Y ponemos la cámara y hay un chico de Barbate que es camarero, que trabaja allí, que como él dice, yo es que he puesto todas las piedras, todos los ladrillos de los caños, me he trabajado de albañilería todos los caños. Pues está delante de la cámara y está contando eso. Y eso tiene que ver con Triana y tiene que tener con un mundo de libertades. El otro día hubo un comentario que me llenó. Y no de satisfacción, te voy a escuchar el vuestro, que el lío del estreno no lo vi, pero por supuesto lo voy a buscar en internet. Pero decía, rendidos ante todo de color, libertad y libertario. Y eso, pues sabes que me gusta mucho, lo de libertario es un plan que me encaja mucho.
¿En la película hay algún fragmento que hayas podido recuperar de Triana interpretando algo?
No, interpretando no, pero sí
contando
algunas imágenes que creo que causan impresión en el público.
Sí, porque Eduardo Rodríguez, sí, Rockway,
bueno, él está en la película como actor, claro. O sea, se interpreta a sí mismo, por supuesto. O sea, la película es una mezcla, como Rocío José, como otras películas mías de Alegre de Cádiz, de documental y ficción. Pero la ficción se mezcla con el documental y una de las partes documentales es conocer a Eduardo, conocer a su familia, conocer cómo él habla, conocer cómo él cuenta, a sus amigos maravillosos. Verás un amigo de Eduardo que es un descubrimiento, Falconetti, un hombre pequeñito con una gracia y con una cosa extraordinaria. Entonces, luego hay imágenes de la época grande de Triana, del año 77 y tal, pero solamente para producirle una emoción al público de transposición del momento, ¿no? Hay momentos en el que todo el mundo canta una canción de Jesús y luego sale Jesús, o sea, como una especie de acto de adoración incluso.
Bueno, ellos eran tres. Gonzalo García Pelayo siempre ha dicho que eran nuestros Beatles, ¿no? Los Beatles de por aquí abajo y de España entera. Realmente Triana tenía trascendencia.
Que se meten en el corazón, ¿no? O sea, que el artista que se mete en el corazón de la gente. Hay gente que se ha educado sentimentalmente con Triana. No quiero parecer publicista y tal, pero la mayor parte de los grandes seguidores de Triana que han estado en estos días, en este arranque del fin de semana, pues han salido absolutamente deshechos. Tío hecho y derecho, que han llorado durante toda la película. Entonces, bueno, ¿qué tiene Triana para que realmente la gente, digamos, planteen tabla de esa manera, ¿no?
Juanjo Palacios Tele, Eduardo Rodríguez Rodway, Jesús de la Rosa, Triana. En esta película Todo es de color, del gran Gonzalo García Pelayo. ¿Por qué no vienen más veces aquí?
Hombre,
tú estás más por Madrid que por Sevilla.
Todas las veces que puedes. Yo te advierto que tengo una enorme envidia de un personaje español que se llama Rajoy, porque lo veo muchas veces contigo. Digo, yo quiero ser como Rajoy, más que nada por estar muchas veces con Carlos Herrera. Tengo muchas cosas que contarte.
Ya, o sea, por eso, que yo lo sé, y además todas me interesan.
Sí, te tengo que contar muchas cosas. Estoy muy liado con los números primos. Creo que voy a tener un bombazo.
¿Ah, sí?
Buscando una fórmula que quepa en la portada del New York Times, fundamentalmente. O sea, que no sea muy larga, que se pueda.
Pues no me cabe la duda que lo vas a conseguir.
Pero eso enseguida ya lo contaremos otro día. Cuando...
talento más grande. Adiós, Gonzalo. Enhorabuena por esto.
Un abrazo, Carlos.
Hasta pronto. 915223379 es nuestro contestador, pero antes tengo un mensaje de The Memory.
Oye, ¿sabéis que con la edad todos vamos perdiendo memoria? Pues para reforzarla, lo mejor es tomar The Memory. The Memory tiene fósforo, zinc, vitamina B5, que todos son nutrientes que nos ayudan a mantener una buena memoria y una mayor agilidad mental. The Memory es ideal para personas mayores, para mediana edad, para estudiantes, para opositores, para todos. Oye, recordadlo bien. The Memory. De Memory.
Gutiérrez, hola, hola.
Hola, hola, buenos días.
¿Qué me traes esta mañana?
Pues un poquito de todo, parece esto un anuncio. Gamba, chopitos, croquetas, jamón, hasta las señoras que por circunstancias de la vida no pueden escuchar el programa, pero dejan un recadito.
Hola, buenos días, Carlos. No te he oído porque he ido a sacar a un perro que tengo yo muy chiquitino, un American Stanford, que me saca por la mañana de paseo. Muchas gracias, tío. Bueno, macizo, tío Cachas.
Oh,
que me alegras el día. Anda. Buenardo.
Bueno, no bajes las defensas, Herrera, porque en el contestador también hay francotiradores con tirachinas.
Hola, buenos días. Es para el señor Herrera. Vamos a ver, su profesionalidad no la pongo en duda. Pero por favor, que se baje un poquito de este pedestal y sea un poquito más humilde con sus oyentes. Que tiene mucha prepotencia. Hay que ser un poquito más humilde con los oyentes. Martínez Paco, de nombre, oyente de radio, gracias.
Lo sentimos, caballero, pero usted no llega a odiador. Vuelva a intentar.
No, exactamente, no llega a odiador, pero bueno, yo tomo nota.
Bueno, preguntabas esta mañana dónde está Pedro Sánchez, aquí de Semana Santa.
Mi nombre es Pedro Sánchez y quería dejarle a Carlos y a todos ustedes y todos los oyentes, quería dejaros esto, a ver si os gusta. Hoy se aparece Dios en el relente de una noche resuelta en Macarena. Se me viene un latido bruscamente y se alegra el dolor de un condenado. Voy contigo, señora, hacia la calle, esperando el milagro y el asombro. Ceñiremos Sevilla por el talle y a la luna el brazo por los hombros. Tú tenme, Macarena, sin medida, predispuesta a quererte y a añorarte, porque una aurora entera fue vencida para llegar aquí y poder verte.
Ole,
ole.
¿Te suena, no?
Sí, sí, pregón de Semana Santa del año 2001. Autor, un joven muchacho, bueno, un chiquillo. Carlos Herrera era.
Carlos Herrera.
Sí.
Bueno, en un momento más sobre Semana Santa, ahora Herrera un mensaje sobre el enredo político en el que vivimos, que la gente está como loca de los nervios, que la tira ya no hace efecto.
Hola, Carlos Herrera. Pero, hijo, si es que te levantas, las calles están puestas en ese momento, porque a las 6:45 ya te escucho en la COPE, qué madrugón. Bueno, Carlos, mira, estamos todos muy disgustados con este, con lo de Podemos, con la de la Barcelona. Esto va a durar mucho porque está acabando con los hospitales, con los transilios, con todas las pastillas, porque es que esto es muy fuerte lo que está pasando. Bueno, perdona por la voz porque también estoy constipada. Te llamo desde Cullera.
No sé si tirar de pastillas será lo más conveniente, pero... En fin, bueno, ¿qué más?
Hay oyentes con mucho arte, Herrera. Fíjate en esta señora que aprovecha el 915223379 para dejarte un mensaje, para dejarle un mensaje al ministro de Economía.
Hola, señor Herrera. Todos los días os escucho y me paso muy buenos ratos. Yo quería mandar un mensaje al señor de Guindos, que si se viene por Madrid, que este mes me he despilfarrado yo bastante dinero en tonterías, que por favor venga a verme, que estoy ahogada. Necesito que me dé una ayuda. Por favor, señor de Guindos, le espero. Si quiere, le digo mi dirección. Además, es en Madrid. Un saludo.
Qué arte. Bueno, me suena que hoy has dicho algo de toros de la manifestación de ayer en Valencia. Pues
sí.
Los oyentes también. Por cierto, que quede claro que antitaurino es en contra, caballero.
¡Vivan los antitaurinos! ¡Gloria a los más de 40.000 manifestantes ayer en Valencia que clamaban por la libertad de la tauromaquia! ¡Abajo los animalistas y los que van con los perros por las calles llenando las aceras de los pueblos y las ciudades de excrementos y meados!
Hola, Carlos. Yo soy taurina y capillita. Ayer estuve en la Festival Taurino del Síndrome de Down en Granada. Estaban todos los que nos llaman asesinos, de todo. Estuvo fantástico, fenomenal. Y apoyando a la fiesta.
Estaban todos los que nos llaman asesinos, nosotros, todos.
Todos. Fíjate, Herrera, lo fino que hila esta señora. Creo que ha inventado un nuevo concepto, ¿eh? Gastropolítica.
Hola a todos. A ver si hay alguien que me puede sacar de esta duda. En León hay un chorizo buenísimo que es el chorizo de la coladilla. Y digo yo, ¿tendrá algo que ver la coladilla con la Colau? Pero no lo digo por la similitud del apellido. Lo digo por el ingrediente. Bueno, a ver si alguien me saca de las dudas. Gracias.
Ahí queda la pregunta. Quizás deberíamos preguntarle a una de nuestras mejores novelistas, a la par que estrella Michelin, Navarro María José. Los oyentes se han dado cuenta de que tiene mano para la cocina. Escucha a esta señora, que no es, pero veréis cómo suena la alcaldesa de Madrid, a Manuela.
Hola, yo quiero decirle a María José, que es muy buena escritora, por lo menos a mí me gusta, no todas, pero algunas de las novelas que ha escrito, pero mala cocinera hasta dejarlo de sobra, todo de bote, todo congelado, nunca puede haber una buena cocina con los productos congelados o de bote. Eso solamente quería decirle. O sea, es que siempre que hablan de temas de recetas de cocina, sale ya con los congelados, con las latas, con los... Eso no puede ser nunca bueno. Vale, gracias.
Yo lo de las novelas de María José es lo único que no... que no he pillado.
No te han llegado. No te han llegado.
Bueno, toma nota, Manuela.
Es que eso no puede ser bueno. Bueno, vamos cerrando el chiringuito automático, Herrera, con una saeta. A lo Machado, pero con el bozarrón del tío Perico, el perejil, que ya sabes, lo da todo.
¿Quién me presta una escalera para subir a la cope, para decirle a Jesús, viva tu mare, machote? Hola, saeta le canta.
El tío Perico, que no falte, el tío Perico, que no falte. ¿Qué va a hacer hoy Gutiérrez?
Pues mira, voy a abrir al del gas, que viene a las 4 a revisarme la caldera. Tengo que estar ahí, puntual.
Ya saben, el teléfono del contestador es el 91-522-3379. Déjenos usted el recado que quiera, 91-522-3379. ¿Y qué va a hacer Goyo?
Voy a recuperarme de una maravillosa paliza murciana que me he dado durante 48 horas en esa alocada y maravillosa tierra. ¡Qué gusto, hijo!
¿Cómo fue lo que tenías que hacer?
La pitocrónica la hace el pitocrónico y es para anunciar las fiestas de la primavera y el entierro de la sardina, que aquí y en ningún otro lugar del mundo sucede, se da justo después de la Semana Santa.
Anda. ¿Y qué va a hacer mi Mari José?
Pues me quitan un tapón del oído.
¿Qué me estás diciendo?
¿Cómo te lo estoy contando? Voy. Voy en cascada, ¿eh? ¡Qué planazos!
¡Qué planazo! ¿Sabes cómo lo hacen, no? Una jeringa muy grande con agua caliente que la meten y luego la sacan.
No, ¿sí? No son necesarios.
No hace daño.
Yo me voy todas las tardes a merendar al Hotel Ritz.
¡Anda!
Quizás él te suelo hacer mil locuras.
¡Qué bonito!
Juntos a bailar salimos, nos enlazamos con pasión, y al final tengo yo que decirle, toda llena de miedo y rubor.
Adiós, Gutiérrez.
Adiós, Carlos.
No, por Dios, no me baile usted así. Ay, por favor, que me siento morir.
Que mira a mamá.
Y si se fija nos va a regañar. Ay, suélteme, no me oprima usted más.
¡Qué bonito!
Pues le diré, si me quiere asustar,
Lilian,
que soy cardíaca y por esta razón no debo llevarme ninguna emoción.
¡Ay, las cardíacas! ¿Qué va a hacer? Goyo me lo ha dicho. Adiós, Goyo.
Sí, sí. Adiós. Tú eres Rolling, tú eres Charles, tú eres Stone, tú eres Charleston.
Las mamás cotorreando toman el té sin
aprender. Me ha gustado esa, ¿eh?
Que en el salón al bailar las parejas se hablan de amor con otro frenesí. A las tres o cuatro danzas suele crecer nuestra ilusión.
Adiós, Mari José.
Adiós, Carlili.
¿Verdad que es hermosa la
siempre
canción?
En vanguardia.
Satisfacción.
Ay,
yo no sé lo que pasa por mí.
Adiós, adiós, adiós.
Pero ya ve que me siento feliz. Siga bailando aunque mire mamá. Que
métame
si se irrita ya se calmará. Ay, qué placer
triquitrin, triquitrin.
Es bailar un foxtrot con un doncel.
Que nos hable de amor.
Aunque 100 años llegase a vivir, yo no olvidaría las tardes del río.
Locutor de ustedes. Ta ta ra ta ta ra. To to ro to to ro.
Aunque 100 años llegase a vivir, yo no olvidaría las tardes del río.
Herrera Carlos. Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Recuerdo mi primera cita.
La primera trenca me encantaba.